Pues estarás conmigo, que el coronavirus está cambiando el mundo de manera vertiginosa, al menos el mundo tal y como lo conocíamos hasta hace una semana. Uno de los cambios más brutales que estamos experimentando tiene que ver con nuestro modelo de negocio, nuestra manera de trabajar, con el presentismo. Somos muchos los que desde esta semana estamos trabajando en casa y eso ha hecho que en cuestión de horas las empresas hayan implementado todas las herramientas necesarias para que el trabajo siga saliendo adelante mientras sus recursos humanos están distribuidos y dispersos por toda la geografía española. Sí, señores, el teletrabajo ha llegado. No sabemos si durará lo que dure el virus o ha llegado para quedarse, pero mientras está, hay que tener en cuenta ciertas medidas de seguridad que nos protejan, porque el cibercrimen no descansa. Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y editor de la web de tecnología What's New. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Beatriz. Hola a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando estos primeros días?
Bueno, como yo ya trabajaba antes, pues el cambio no me es tan radical, pero cuando ves a todos los clientes, proveedores y editores tirándose de los pelos, se nota que ha habido un cambio drástico en la sociedad.
La semana pasada dábamos consejos a los oyentes para que se acostumbrasen a teletrabajar. Recomendabas, por ejemplo, la postura cuando nos sentemos frente al ordenador, el tener snacks saludables y no acudir demasiado a la nevera. Y fíjate, hoy nos toca ponernos las pilas en cuanto a cuestiones de seguridad, porque, como digo, los cibercriminales no descansan. Ellos, desde sus casas, pueden seguir haciendo mucho daño. ¿Cómo deben ser nuestras conexiones para que éstas sean seguras?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar que cuando se establece un protocolo de teletrabajo, las empresas tienen que hacer un proyecto para que eso sea posible. Es decir, garantizar que una persona desde casa pueda acceder a unos servidores que en teoría son internos de la empresa de forma segura. Como todo ha sido tan rápido, hay muchas empresas, miles de empresas, que están poniendo los servidores que antes eran privados, lo están poniendo en Internet para que se pueda acceder desde casa. Claro, en el momento en que algo privado sale a Internet, pues los ataques comienzan. Entonces, el primer tema de seguridad es ese, el hecho de no ha habido tiempo suficiente para planear proyectos y lo que era información privada ahora está más expuesta a posibles ataques de hackers. Claro, el segundo tema es el hecho de que las personas desde casa, muchos están utilizando sus ordenadores particulares, que no tienen antivirus muchas veces, que son inseguros, que no están actualizados, y con esos ordenadores están accediendo a servidores y a información de la empresa de forma insegura, e incluso bajando información, guardando en USBs, llevándolos en el bolso por la calle. Es decir, que son protocolos que en teoría se tardan meses en establecer, y en este caso se ha establecido en 24 horas.
En 24 horas, sí, a marchas forzadas. Entonces nosotros, como usuarios, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La empresa tendrá que tomar sus medidas, pero nosotros, en nuestro propio puesto de trabajo doméstico, ¿qué podemos hacer para que no se hackee nuestro ordenador ni tampoco nuestro móvil?
Bueno, pues lo primero es tener la seguridad de que nuestro sistema operativo está actualizado, que tenemos el antivirus en perfecto estado, que no podemos empezar a bajar enlaces extraños ni bajar archivos con remitentes desconocidos, que tenemos que prestar atención a cómo se escriben las URLs de los sitios a los que accedemos y si vemos que nuestra internet de repente se pone lenta, sospechar que puede estar pasando algo, que puede haber que alguien esté intentando entrar y verificar si eso es posible desde el roteador. Es decir, estar mucho más atento en el trabajo porque los ataques desde casa son mucho más frecuentes.
¿A qué tipo de peligros estamos expuestos, Juan Diego?
El más común es a que nos instalen troyanos en el ordenador, es decir, pequeños programitas que sirven para espiar lo que estamos haciendo. Y a partir de allí, un troyano puede enviar información o expandirse o infectarse dentro de la red de la empresa. Y claro, todo eso de forma invisible, es decir, no lo notaríamos. El troyano es un tipo de virus, es decir, hay otros tipos de virus a los cuales podemos estar expuestos, pero en general los troyanos son los que se expanden más rápido, son el coronavirus de la informática, digamos. Por eso en el momento en que entra uno dentro de nuestro ordenador, si tenemos una conexión insegura con la red de la empresa, no tenemos una VPN o algo semejante, pues es muy posible que la empresa acabe infectándose también.
La tecnología ahora más que nunca está al servicio del hombre y en concreto está consiguiendo que el mundo no se pare en medio de este caos. Esta semana hemos leído, Juan Diego, que una impresora 3D puede crear mascarillas eficientes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se hace una mascarilla con una impresora 3D?
Bueno, pues una mascarilla básica está compuesta de dos elementos, el que se acopla a la cara y después la válvula que separa el filtro de la mascarilla. Realmente es sencillo tener y fabricar una mascarilla en casa con impresora 3D. Lo que se ha hecho ahora es publicar estos modelos, estos archivos STL, para que sea posible que cualquier persona los baje y se imprima las dos piezas en casa, ajustándolas en el caso de que sea necesario para uso particular.
No es lo único, veo que también pueden ser mascarillas personalizadas para niños, para adultos. ¿Puede estar al alcance de todos el hacerse una mascarilla con una impresora de 3D?
Sí, lo que pasa es que si queremos personalizarla para que se adapte perfectamente a nuestra cara, pues habrá que tener un poquito de conocimiento de diseño 3D, porque el modelo que está disponible es un modelo básico. En el momento en que lo bajas, pues puedes comenzar a poner curvas, aumentar el tamaño, disminuir el tamaño, es decir, imprimirlo con la forma y con las escalas que se consideren necesarias. Pero bueno, cualquier persona que tenga una impresora 3D está acostumbrada a eso.
Quienes ya están haciendo uso de las impresoras 3D son los italianos, nos llevan 3 semanas de ventaja. Las impresoras allí, de particulares y también de empresas, se han puesto al servicio de la sociedad y están, fíjate, fabricando respiradores autónomos necesarios para tratar a los pacientes más graves por coronavirus. ¿Cómo son esos respiradores? ¿Has tenido la oportunidad de verlos?
Sí, de hecho, son bastante. He tocado uno, lo he tenido en la mano. Son bastante interesantes porque son extremadamente caros en el mercado. Son muy inteligentes en el sentido de que no es tan sencillo como una simple válvula y un acoplador. Y se puede utilizar para las personas que están realmente en el hospital con casos más graves. Y lo que pasa es que la impresión tarda varias horas y se están necesitando miles de ellos, con lo cual hay empresas que están ofreciendo sus impresoras 3D para hacer turnos 24 horas y seguir produciendo. So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go.
Juan Diego, vamos ahora con la parte divertida que nos deja este caos. Vamos a hablar ahora de una aplicación que se llama House Party y que en estos momentos es una de las aplicaciones más descargadas, desde luego, para iPhone y la quinta en el top de descargas de Google Play Store. ¿Qué me puedes contar de House Party?
Bueno, pues es una aplicación que tiene ya bastantes años y que sirve para hacer videoconferencia con hasta un máximo de 8 personas. O sea, tú vas añadiendo amigos y puedes hablar con ellos en sesiones privadas o incluso en sesiones públicas para hablar con todos ellos al mismo tiempo. Lo que es diferente con respecto a otras aplicaciones semejantes, que hay muchas en el mercado, es el hecho de que podemos jugar al mismo tiempo que hablamos con ellos. Hay de momento 4 juegos disponibles y podemos jugar y hablar o jugar y vernos en vídeo al Pictionary o a juegos de palabras, etcétera. Entonces es divertido, es entretenido y además la calidad del vídeo es buena.
Y vamos a ya por último a hablar de una aplicación. En alguna ocasión, en alguno de los episodios de Tirios y Troyanos, ha sido protagonista TikTok, pero es que me llama mucho la atención lo que he leído, que no es una aplicación para feos. ¿Qué me estás contando?
Pues sí, parece ser que el diario The Independent ha conseguido unos informes que en teoría eran secretos y privados de TikTok, donde se mostraban instrucciones a los moderadores de TikTok para que eliminasen o minimizasen la visibilidad de contenido de personas, y esto es literal en el documento, de personas feas, gordas y pobres.
Y esto se puede denunciar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién decide quién es feo, quién es gordo, quién no es apto para estar en TikTok?
Exacto, ahí lo que han hecho los fundadores de TikTok, han hablado con The Independent y han dicho que ese documento está desactualizado, que fue una primera versión que nunca se llevó a cabo, que ahora no es así, bueno, ha intentado quitarle hierro al asunto. Exacto, pero bueno, el caso es que ahora pues todo el mundo lo sabe, aunque seguramente a los usuarios de TikTok poco les importará eso.
Sí, sobre todo son los más pequeños y los más jóvenes. Es una aplicación que usan preadolescentes y adolescentes, que les encanta. Yo es que a veces hasta les veo en la calle que se ponen con el móvil a hacer bailecitos y a canturrear. Y digo, esto es de las pocas aplicaciones que no de conexión y de red social que no controlo mucho. Pero sí que les veo que se ponen ahí delante y se ponen a bailar y como a hacer karaokes. Exacto. En fin, se lo pasan pipa.
Lo que pasa es que, claro, no censuran directamente. Si empiezo a bailar con unos kilos de más, pues no me van a censurar el vídeo, pero por lo visto pueden minimizar la visibilidad para que no sea tan viral como otro. Entonces nunca aparecerá dentro de contenido recomendado o contenido tendencia, siempre aparecerán personas que ellos consideran guapos, ricos, etcétera. Incluso tenían un filtro para detectar paredes rotas y sucias. Es decir, si bailas delante de una pared rota, se supone que eres pobre y no sales. O sea, es que es escandaloso el documento.
Es escandaloso, pero ya que se ponen, que hagan una aplicación como un Photoshop de pantalla y que nos quiten las grietas, que no está nada mal, por otro lado. Bueno,
Exactamente.
el mundo está loco y nosotros seguimos girando con él. En fin, Juan Diego, un placer tenerte una madrugada más de jueves con todos los búhos. Muchísimas gracias por seguir al pie del cañón. Buenas
El
noches.
placer es mío. Buenas noches.